Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en Voces del Periodista aquí en Radio Cañón, las 760. Vamos a regresar a escuchar al maestro Gerardo Castilleja, quien nos hablaba sobre estos comentarios que hizo la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, donde afirma que las sanciones que se han puesto, ¿no? Que se han impuesto a diversos países, pero básicamente a Rusia, han puesto en riesgo la hegemonía del dólar estadounidense, ¿no? La ex hegemonía del dólar estadounidense. Adelante, maestro querido, te seguimos escuchando.
Así es, Celeste. Bueno, pues efectivamente están reconociendo los figuras importantes, la secretaria del Tesoro, la ex directora del Fondo Monetario, en fin, gurús de la economía reconocen que Occidente se está hundiendo. Que la inflación se dispara, que la crisis de deuda y la crisis de los bancos está ahí. ¿Pero qué están haciendo? Están regresando a hacer las mismas políticas, están hablando de más sanciones. Por ejemplo, quiero dar para terminar un memorándum, mencionó un memorándum que escribe el Consejo Atlántico, de Atlantic Council. Este es el grupo más influyente en las políticas de la OTAN. Está financiado tanto por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como por el Reino Unido. Ellos lo formaron, lo fundaron. Y lo que dice en su último memorándum, dirigido directamente al grupo de los siete, es que la OTAN tiene que aumentar las sanciones, tiene que fortificar más tropas, más armas en la frontera con Rusia. Tiene que haber un respaldo total a Ucrania y se tiene que tomar todo el Donbass y Crimea. Se tiene que atacar Crimea creando lo que ellos llaman una crisis de los misiles, pero ahora de Crimea, como recordando la crisis de los misiles cubanos. Entonces, esto representa una política abiertamente delirante y por eso tenemos que tener claro de que el peligro de guerra es real, porque esta gente está dispuesta a todo antes que aceptar que su hegemonía está perdida y que su sistema simplemente no tiene forma de ser rescatado. Es cuanto, Celeste.
Gracias, gracias, maestro querido. Bueno, pues vamos a escuchar a Rodolfo Ondarza Rovira, este doctor tan querido, parte nuestra, y que además vas a tocar el tema sobre lo que ha causado tantos problemas a tu vida de manera personal, laboral, en tu seguridad, en tu riesgo de vida, y que bueno, cada vez, como todo lo que está pasando en el mundo, caen las evidencias a favor, obviamente como la fuerza, la verdad en algún momento va a caer. Adelante, doctor, va a caer al piso, o sea, va a aterrizar y va a hacerse evidente. Adelante, doctor Ondarza Rovira, con el todo nuestro cariño, reconocimiento y solidaridad. Escuchamos.
Muchísimas gracias, Celeste. Muy buena tarde, audiencia. Miren, yo quisiera comentarles que hubo un crimen de lesa humanidad en tortura médica en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, de lo cual se ha comentado ampliamente aquí. Esto ocurrió durante los sexenios neoliberales, en donde no existió el Estado de Derecho, siendo descarada la privatización de salud y la violación de derechos humanos por el cártel de la Bata Blanca. En el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Ciudad de México se realizó, decíamos, tortura médica y cirugía experimental ilegal en al menos 474 pacientes ya reconocidos oficialmente con diversos padecimientos neurológicos que tenían como complicación la hidrocefalia y cuya autoría fue del exdirector de este instituto, Julio Berardo Sotelo Morales. Fueron alrededor de 13 años desde aproximadamente 1998, durante los cuales se realizaron estos procedimientos quirúrgicos experimentales y legales sin seguir con los lineamientos de una investigación científica. Así que si usted fue víctima de esto, si algún familiar lo fue, contáctenos, porque esto se llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, pues he recibido hace unos días un correo electrónico en donde me citaban al órgano interno de control en este instituto. Acudí. Bueno, fue algo verdaderamente increíble. Me dieron una notificación oficial por el mismo órgano interno de control, del área de quejas, denuncias e investigaciones, el número de expedientes, el 2020, diagonal INN, diagonal DE37, y es un oficio muy interesante en donde es una notificación de calificación fechada del 10 de abril de 2023, donde a la letra dice, pues así, ante la existencia de una presunta responsabilidad administrativa, se determinó emitir la calificación correspondiente como grave. Esto es bien interesante y muy importante, porque se está pues calificando como grave lo que ocurrió desde el punto de vista administrativo. Y dicen ahí mismo, motivo por lo cual se procederá a elaborar un informe que se pone a su disposición dicho expediente al rubro citado, ¿no? La notificación me fue obsequiada por el titular de quejas y denuncias e investigaciones, el licenciado José Antonio Márquez Rodríguez, bajo la instrucción de la licenciada Francelia Castañeda Pacheco, titular del mismo órgano, y que responde a las órdenes del secretario de la Función Pública, maestro Roberto Salcedo Aquino. Y es interesantísimo este expediente. Yo nunca había visto un expediente de este tipo. El expediente en comento posee 112 tomos, amigas, amigos, 112 tomos. Y consta, ¿qué creen? De 53.600 hojas. 53.600 hojas. E incluye, entre otras cosas, los expedientes de las 474 víctimas, el dictamen médico pericial de la CONAMED, al que hemos hecho referencia en otros programas, y pues este expediente pasará para su análisis al área de investigaciones y responsabilidades del propio órgano interno de control, y que desde la perspectiva administrativa, pues muy probablemente se ha cerrado el caso por haber prescrito los hechos, dicen ellos. Sin embargo, pues un tema de tortura y de crimen de lesa humanidad no prescribe. Por otra parte, las víctimas que sobreviven siguen siendo pacientes del instituto y siguen mostrando los daños neurológicos y las secuelas psicológicas, mentales y físicas. Además, las víctimas desconocen serlo porque no hubo una carta de consentimiento informado. Nunca dieron la autorización para ser sometidas a un procedimiento experimental. La mayor parte de las víctimas no sabe que son víctimas. Al respecto, existe jurisprudencia que las protege, y por si fuera poco, existe una evidente responsabilidad de las autoridades y funcionarios del órgano interno de control en cuanto a la prescripción de los hechos, toda vez que el dictamen médico pericial, que tiene un número 360-09, emitido por la CONAMED, con fecha del 13 de enero de 2010, a solicitud del licenciado Salvador Ignacio Redding Vidaña, en ese entonces titular de dicho órgano interno de control, respecto a la atención otorgada a una paciente, fue escondido. Ese dictamen muestra malpraxis médica al permitir que un dispositivo, y cito textualmente, un dispositivo en fase de investigación como un recurso de atención médica, sin existir consentimiento informado al respecto, y por lo tanto existe una responsabilidad directa de los servidores públicos en la titularidad del órgano interno de control hasta esta última administración, en porque pues no procedieron apropiadamente en beneficio de los pacientes, siendo presuntamente entonces cómplices de los daños y secuelas a la salud de las víctimas por negligencia y omisión, así por haber dejado correr el tiempo y los términos de prescripción. Esto es una cosa verdaderamente importante, lo cual pues agradecemos que este órgano interno control en esta administración de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador finalmente haya logrado esto, pero se sigue escondiendo a los culpables, se sigue escondiendo la responsabilidad de estos servidores públicos que teniendo un dictamen médico pericial de la CONAMED no hayan procedido como debieron hacerlo, y eso pues ha lamentablemente facilitado este crimen de lesa humanidad, la tortura médica que fueron sometidos los pacientes, y que los pacientes sigan muriendo, pudiendo haberse salvado muchas vidas. Estas autoridades en ese órgano interno de control, pues al no haber procedido, pues son cómplices. Y pues esto ocurrió durante la presidencia de Ernesto Zedillo, responsable del FOBAPROA y las masacres de Aguas Blancas y de Acteal, siendo su secretario de Salud Juan Ramón de la Fuente. Sucedió también durante la presidencia de Vicente Fox, culpable de fraude electoral, enriquecimiento ilícito, roba Pemex, siendo su secretario de Salud Julio Frenk, pasando por Calderón, culpable de genocidio y de fortalecer el narcoestado, quien tuvo como secretario de salud a Córdoba Villalobos y a Chertorivsky Goldenberg, hasta llegar este crimen de lesa humanidad al sexenio de Peña Nieto, responsable de terminar pues con la venta de las riquezas de nuestro país por medio de la privatización y reformas estructurales con sus secretarios de salud, Mercedes Juan y José Narro. Entonces, es momento de que nuestro gobierno actúe honestamente, que verdaderamente Encinas desde Gobernación pues hagan algo al respecto, que contesten a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que también el mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas se ponga las pilas y proteja a quienes defienden los derechos humanos. Es cuanto, Celeste. Muchas gracias.
Gracias, doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Nos vamos a despedir, pero no puedo dejar de pedirle a Ceci Tapia en 30 segundos tu comentario, Ceci, querida. Adelante.
Claro que sí. Pues respecto a este tema, que es muy importante reconocer que hay una misma conducta que puede violentar diversas normas, como son las administrativas, que quizá ellos digan que ya prescribieron, pero siguen las penales. Y esto tenemos que perseguirlo. Esto es mi comentario. Muchas gracias.
Gracias, Ceci, querida. Queridos amigos, queridos maestros, muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha con pluralidad. De eso se trata. Un abrazo a Radio La Nueva República, que nos replica también en las redes. Un abrazo, compañeros queridos de vida, a todos ustedes, amigos. Un beso tronadísimo. Hasta la próxima. Gracias.